60 años después.
Bienvenidos a 60 años después, el podcast de La Legión de Superhéroes 5 años después, publicada por DC allá por el año 89-90. En este podcast vamos recorriendo número a número esta querida serie, por lo menos querida por nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de mí. Yo soy Gus Casals y me acompaña, como siempre,
Tomás Corsi. ¿Cómo estás, Gus?
Bien, muy contento. Acá estamos retomando, ¿no? Bueno, nos están escuchando secuencialmente, no notan nada raro, pero para nosotros estamos volviendo a grabar después de una ausencia. Y empezamos como una pequeñita saga dentro de la saga, que son los próximos 4 episodios, que son los próximos 4 números de la serie también. Esto desencadena en un cliffhanger del que ya les vamos a estar hablando, que esperemos que les dé a ustedes muchas ganas de escuchar la temporada 3 también. Y nada, ahora vamos a ir hablando porque pasan cosas acá, algunas que están buenas y otras no tanto, pero no nos adelantemos, ¿no?
No, todavía no. Hablemos primero de la tapa.
Hablemos de la tapa. Dos cosas importantes de la tapa, ¿no? Una es el destacado del título que dice The Quiet Darkness, ¿no? La vendría a ser la oscuridad tranquila. Darkness y Legión tiene una implicancia muy específica, ¿no? La saga más famosa de la Legión de Superhéroes es The Great Darkness Saga, también conocida como la saga de la oscuridad. Es la Legión versus Darkseid. No se imaginen el Darkseid actual, súper popular, villano de películas. Cuando Levitz y Giffen toman a Darkseid en el año 82, Darkseid estaba medio como olvidado, es como se considera que es un rescate, y de hecho que posiciona a Darkseid de esta manera. Para cuando sale esta serie, estamos hablando ya del año, esto debe ser el 91, ¿no? Más o menos.
Sí.
Darkseid ya estaba posicionado de otra manera. En el medio pasó, bueno, la crisis, por supuesto, pasó Legends. Darkseid empieza a tener un rol mucho más preponderante en las revistas de Superman, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Apocalypse. Y también
La graphic novel de Kirby.
Bueno, esto es el final, pero y también Cosmic Odyssey.
Claro.
¿No? Es decir, son todas cosas que fueron pasando en el medio que lo tienen a darse de protagonista también. Es decir, no es inocente poner esto, y de hecho hay unos avisos, ¿vieron? Siempre les hablamos de los house ads, que son esos avisos publicitarios dentro de las revistas sobre otras revistas, donde decía una secuela temática de Grey Darkness Saga. Que me parece como un montón, ¿no?
Y porque es fuerte la aseveración.
Se te da una expectativa que es un loco. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué vemos en la tapa? En la tapa vemos a dos nenas, que en realidad lo que no, hay algo que está. La cámara viene detrás de una criatura que parece tener garras. Y las nenas están como asustadas de ver esto.
Y están como en un túnel también.
Es como una caverna, sí. Un túnel, una cosa así. También estamos siendo un poco generosos con que son nenas. Si bien Giffen hizo un esfuerzo por que se note que son personajes más jóvenes que los y las protagonistas de la serie actual. Y, ¿no?
Pienso en los adolescentes de Gris.
Exactamente. Igual, a ver, estamos siendo durísimos porque es con amor, pero bueno, es bastante particular.
También una de las composiciones más normales, que es algo que vamos a ver mucho en esta saga, que más allá de algo que tenemos que mencionar que está al fondo de la tapa, al final, sí. Es una de las tapas más comunes o menos fuera de la norma también de Giffen.
Sí, por otro lado es una tapa de esta serie, ¿no? De hecho, esto que les decíamos que se ve como una garra, bueno, ahí no les vamos a spoilear ahora, pero al final del episodio cuando estemos comentando nos va a cerrar perfectamente saber quién sería o qué sería ese personaje que está ahí. Lo que dice Tomás del fondo es los créditos de la revista. Si leemos los nombres, son los nombres de siempre, porque dice Gordon, Giffen y Bierbaum. Pero el tema es el orden, que normalmente está Giffen primero y acá está primero Al Gordon. Al Gordon es el entintador de la serie. Si nos están escuchando, ya les hablamos varias veces. Es el creador de varios personajes. Por ejemplo, Celeste o Kent son creaciones de Al Gordon, que es un tipo que tenía un montón de ideas. Y acá directamente está escribiendo los guiones. Está él escribiendo los guiones. Giffen está dibujando como si fuera un dibujante contratado, digamos. Y está el crédito de los Beerbohms porque los Beerbohms escriben las historias, la segunda historia, la historia de backup. Ahora les vamos a estar contando un poquitito más sobre eso. Y si no me equivoco, está faltando un nombre también acá en la tapa, del que ya les vamos a estar hablando también, si no es en este episodio, es en el episodio que viene.
Creo que, si no me equivoco, es en el episodio que viene.
Ok, que es alguien que tiene una noticia asociada muy reciente. Pero sí. Bueno, de eso les vamos a estar hablando entonces en el episodio que viene. Ahora, si les parece, vamos directamente a contarles qué pasa en este número. Bueno, en estos cuatro números, como les decíamos, que son una saga autocontenida de alguna manera, se cuentan dos historias bien separadas. Una es la que está anunciada en el título y en la tapa, y otra que es una historia alternativa que está altamente basada en la Tierra y que tiene un elenco de personajes diferente del que aparece en esta saga. Son todos personajes de la Legión, de todas maneras. En las primeras tres páginas vemos a las dos nenas que vimos en la tapa, que están claramente fugándose de algo sin saber muy bien de qué, y en este operativo de fugarse y de lo que se están fugando, una tiene claramente un compromiso mayor que la otra, ¿no? Como que tiene una urgencia más particular por irse. Nos vamos dando cuenta de a poco que están en el planeta Zoom, que es un planeta que ya conocemos porque es el planeta nativo de Timberwolf, que es el personaje que ahora conocemos como Furball, y nos enteramos de los nombres de las nenas, que se llaman Lori y Aria. El escape de Lori y de Aria es interrumpido por un grupo de cazarrecompensas que, queda claro, fueron enviados por alguien que no está identificado para recuperarlas a ellas dos como que fueran el target. Este grupo es un grupo de 5 hombres con indicaciones, que tiene indicaciones precisas de que no se les haga daño, y parece una exageración mandar a estos 5 tipos para recuperar a 2 nenas, pero son detenidos por una criatura que inmediatamente identificamos que se trata de Furball.
El ataque de Furball, que inicialmente parece un animal protector, luego de ser herido con un arma se transforma en un ataque salvaje y descontrolado. Aria y Lori, que intentan no ver qué sucede durante el ataque, cuando cesa ven que Furball está herido y Aria atina a ir a curarlo y protegerlo. Para sorpresa de todos, Furball reacciona bien y va directo a atacar las provisiones de las chicas, claramente muerto de hambre. Mientras tanto, en el cuartel de la Legión en Talus, Celeste y yo reciben una comunicación entrecortada y confusa de Brainy, quien dice estar en Zoom y haber perdido a Furball. El planeta está en estado de sitio y Brainy está detenido. La transmisión se corta y yo sospecha que algo anda mal, toca algunos contactos en Zoom, recogen a Kent y se van hacia el planeta.
Aria y Lori van a la superficie a conseguir provisiones, recuerden que están como en unos túneles o cavernas, y también hablan de conseguir un reproductor para ver un mensaje de video que Aria tiene, que es un mensaje que le dejó su padre. Mientras tanto, en un calabozo vemos a la policía científica de Zoom refiriendo a alguien que está controlando la situación mientras están vigilando a Brainy, que rápidamente se da cuenta que es un holograma y no una persona real. Es decir, que el Brainy que estaban viendo es un holograma y no una persona real. Uno de los cazarrecompensas logró escaparse de Furball y vuelve a reportar a su jefe, que vemos claramente que es Darkseid, que lo procede a matar por ineficaz. Bien Darkseid haciendo una bien de Darkseid. Vemos también que un probe le reporta a Darkseid sobre el escape de Brainy. Acuérdense, los probes son estos androides humanoides que vimos que Mordru estaba utilizando bastante, muy, muy populares entre los villanos. Darkseid va entonces a ver qué sucede en sus laboratorios, refiere a 11 años de espera y que ahora todo depende de una nena. En el laboratorio se encuentra con un científico a quien refiere por su primer nombre, se llama Francis, que nos enteramos que es el padre de Aria y que tiene en un tanque en el laboratorio a un nene que es el hermano de Aria, que se llama Coda. Son interrumpidos por alguien que Darkseid refiere como su proyecto y vemos que se trata de Lobo.
En la segunda historia vemos a los Dominators revisando las cámaras que fueron abiertas el número pasado y ven varios capullos abiertos que claramente les son muy preocupantes. Para recuperar lo que se escapó, hablan de activar el proyecto Champion. Una explicación habla sobre un ser artificial creado con aportes genéticos del grupo SW6, algo de lo que venimos hablando y que vamos a seguir hablando, envían a esta criatura a probarse con Atmos, a quien derrota y destruye en cuestión de segundos. Mientras monitorea esto, el embajador del dominio es arrestado por orden del High Command, producto de las acciones que vimos el número pasado. Vemos a Devlin que el número anterior había sido atacado, rodeado de un grupo a quienes no vemos de forma reconocible. Escuchamos que discuten entre ellos qué hacer con este extraño, y una de ellas decide que lo tienen que ayudar, y cuando se acercan a Devlin, que está delirando, parece reconocerla.
Mientras tanto, el High Command de los Dominators sigue dándose cuenta del desastre que sus representantes en la Tierra habían estado haciendo, y ya saben que uno de sus enviados fue asesinado por Circe, que supuestamente trabajaba para ellos. Mientras tanto, Universo, Green y lo que parece ser un integrante del Dark Circle analizan la situación y solo ven posibilidades en el río revuelto, usando además a Jack Focard y a su grupo como peones para este juego peligroso. En la página de texto tenemos un comunicado de los Dominators sobre cómo reforzar el control militar, político y comunicacional en la Tierra. Bueno, vamos a hablar un poco de este número. Como les decíamos, son claramente dos historias. No va a ser secreto para nadie. La segunda historia nos parece mucho más interesante que la primera. A mí me pasa algo muy particular con la primera historia, que es que venía medianamente interesado hasta que aparece Lobo. ¿No? Tengan en cuenta, Lobo en este momento era el personaje más popular de DC. Acababa de salir la miniserie de Giffen con Simon Beasley, ¿no? Mega, mega popular realmente. Pero es un personaje que no solo no tiene nada que ver con la Legión, sino que además acá estamos removidos en el tiempo un montón. Queda muy como movida marketinera. No, realmente no hay otro justificativo.
En especial por el éxito mainstream de Lobo, porque es algo que va más allá de las historietas. Casi parece como Gordon queriendo meter todos los elementos de Giffen, como haciendo una especie de mega obra de Giffen, donde también está Lobo, que el aspecto es más el de Omega Men, inclusive.
Claro, el Lobo original, el Lobo que efectivamente diseña Giffen, ¿no? Y acá con algo súper importante. Giffen, como les decíamos, acá es prácticamente la mano contratada para dibujar. De hecho, la segunda parte sí está escrita y ploteada por él, junto con los Biermans, como el resto de la serie, y dibujada por él también. Por eso decíamos, hay algo sobre dibujantes que les tenemos que decir en el programa que sigue. Y el trabajo de Gordon no es malo, simplemente que hay una cosa acá que incluso yo creo que tiene que ver algo con intervención editorial, tal vez. Es decir, incluso si Gordon fue con la idea de usemos a Lobo, alguien le podría haber dicho, tal vez no. Uh-huh. ¿No? Pero bueno.
Podría haber sido cualquier personaje inventado por Gordon, inclusive, que hablamos que ha inventado personajes para la Legión. Y aún así no dijeron, no, tiene que ser Lobo, y tiene que ser este aspecto de Lobo con esta actitud de Lobo. Queda bastante descolgado.
Sí, y a mí hay algo que lo había notado acá en mis notas, ¿no? Siendo que la segunda parte de la historia es tan densa, ¿no? Y lo que está pasando es decir, hay un misterio con los Dominators y qué es lo que perdieron en la Tierra. Hay un conflicto político entre dos facciones de los Dominators, ¿no? Los que están en el dominio, que es el planeta Helia, que es de donde ellos vienen, que están diciendo, estos que estaban en la Tierra se mandaron cualquiera, ¿no? Y de hecho los están castigando también. Me parece que toda esa trama es interesantísima porque además involucra a Devlin, involucra a Jack, involucra a Universo, que es un villano clásico de la Legión. Y todo lo anterior se siente medio como relleno. ¿Por qué? Porque Arya y Lori son personajes nuevos, porque nos presentan al padre también. Digamos, Legión está lo de Furball. Uh-huh. Lo de Brainy, que está con Furball por algún motivo, pero no terminamos, y recién ahora se está involucrando la Legión, ¿no? Vía Joe y Kent y todo lo demás. Pero no se siente una historia de la Legión.
De hecho, cuando se enteran que Brainy está con Furball, dicen, ¿pero por qué estaría Brainy con Furball? Y es muy gracioso porque ya es Gordon diciendo, miren, no sé, la verdad están juntos por cuestión del destino. La página en la que él es un holograma, por ejemplo, en la que Brainy es un holograma, volvemos a las repeticiones de Giffen. Sí. Es una página compleja. Que el episodio anterior hemos estado hablando, ¿no? En especial teniendo el ómnibus a mano y viendo que nunca se cortan las mismas secuencias, ver esa repetición y verlo también de una manera que no te digo que parece vago, porque no creo que lo sea, creo que es una decisión
Es
estilística.
una decisión, sí.
Sí entiendo por qué alguien diría, no sé lo que está pasando, no sé qué es lo que me están queriendo contar. Gordon también, creo que alguna vez lo hemos mencionado, es un tipo que parece muy informado por la televisión, que
Re.
hablábamos de Celeste Rockfish. También estamos en un momento donde, bueno, sale el Trekkie, ¿no? Pero en un momento donde Next Generation, por ejemplo, empieza a tomar muy, muy buena calidad.
Sí, no solo estaba en el aire, sino que es cuando se pone buena, de alguna manera, sí.
Sí, tercera temporada por ahí, estamos hablando de la misma época. Giffen, que en más de algún número de Ambush Bag ha hecho
Referencias.
referencia, bueno, estaba también metido por ahí Peter David, que en algún momento hemos hablado de Invasión, por
Sí.
ejemplo, y de Blasters, que era...
Blasters, claro, sí, que es este spin-off de Invasión.
Y que hay una referencia directa a Jean-Luc Picard, o sea, ya es como, bueno, entregadísimos. Y Peter David, un tipo...
Sí, es un tipo que ha escrito novelas de Star Trek, ¿no? Es como una de las autoridades, sobre todo en los años 90, sobre Star Trek y todo su universo.
No, pero es eso, ¿no? Como que está informado por otras cosas, capaz, Gordon, y sobre eso tienen que meterle elementos
De la Legión.
de la Legión. Y sumado Lobo y cuestiones editoriales, ¿hasta qué punto Darkseid como punto de venta no es la misma operación que Lobo?
Sí, con una diferencia que es que Darkseid tiene una relación con la Legión, mientras que Lobo no la tiene más que por una cuestión que es mucho más forzada, ¿no? Es un poco eso. Sí, y lo que decías también de la vagancia o no, hay otro tema también que tiene que ver con la apariencia de los Dominators, que básicamente son todos iguales salvo el tamaño del disco en la cabeza. Toda la trama política que acá les dijimos es interesantísima. Yo les puedo decir que es interesantísima hoy, 35 años después de haber leído esto, porque en el momento no entendí nada y entendería perfectamente que alguien que agarra esto es porque estos dientudos se pelean entre sí, ¿no? Es decir, no se entiende que hay un conflicto interno entre facciones del mismo grupo, básicamente. Si uno viene leyendo toda la serie, sí tiene un poco más de sentido que claramente el grupo que está en la Tierra es como son más papistas que el Papa, de alguna manera, y tomaron decisiones sin consultar con sus superiores. Pero el dibujo no nos indica mucho de eso, ¿no? Es como...
Hay unos marcianos que se pelean, no se entiende muy bien por qué, pero bueno, es también estamos en el número 21, estamos muy entregados y creo que todos estaban entregados con esto y era bueno.
Sí, y el muy entregados hay que verlo de una manera, y esto se los vamos a decir un par de veces más en estos episodios. Giffen se está yendo. No del guión, esto sigue siendo la legión de Giffen, pero Giffen dibujante se está yendo. Estas son las últimas cosas que hacen. Alguna gente está agradecida, otros creo que lo vamos a extrañar, pero bueno, ahora después, más adelante, en otros episodios les vamos a estar hablando de su reemplazante. Nada, hay un par de guiños simpáticos, nos deja un misterio, bueno, ¿cuál es la relación entre Darkseid y este tipo Francis? El laboratorio donde está trabajando son los laboratorios Weisinger, ¿no?
Sí.
Por el queridísimo Mort Weisinger,
Sí.
clásico creador de la Silver Age y muy relacionado con la Legión, por supuesto. Nada, son guiñitos, cosas que están por ahí.
Hoy queda medio desplazado en el tiempo, porque vemos mil veces que, no sé, en alguna serie de la CW dicen, están en Kane y Finger.
Sí, o en Infantino y Broom,
Sí.
sí. Pero en ese momento era un jueguito mucho más simpático.
Claro. Por supuesto, no, es que también lo menciono para que no parezca, oh, otra vez esta, ¿de dónde están? En la avenida Springer, bueno, no, era algo un poco más fino en ese entonces.
Y no lo teníamos preparado para este número porque creo que lo hablamos en un número anterior, pero me parece que amerita que volvamos a hacer un... Quiero que hablemos un cachito de Atmos, que es este personaje. A ver, los Dominators ponen en marcha lo que creemos es una especie de arma. Ahora se nos va a ir aclarando con el tiempo. Y para probarla, lo someten a Atmos. Atmos es un personaje que venimos viendo la última década, es un personaje creado por Levitz en su serie, es del mismo planeta que Starboy. De hecho, en este planeta hay lugar para un solo héroe, el héroe planetario era Starboy. Cuando Starboy se va a la Legión, va Atmos, a Atmos lo secuestran en el Proyecto Universo y por eso es que Starboy se va de la Legión, porque tiene que volver a su planeta. Y Atmos después lo vemos porque intenta sumarse a la Legión, tiene un romance con Dringer, pero es un personaje muy poderoso. Muy, muy poderoso. Por lo que entendemos, es hay o ingeniería genética o son poderes que le dieron científicamente, digamos, como para crear a este super tipo. Pero creo que está bueno que lo usen acá, no tanto porque ustedes tengan que saber que es Atmos, sino porque saber que Atmos es nivel Superman de poderoso y esta arma o lo que sea que están utilizando contra él lo derrota en 6 viñetas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, sepan que este personaje de Atmos es un personaje que conocemos y que está puesto más que por ser el personaje para decir, che, este tipo que es re poderoso es fácilmente derrotado por algo.
Y además, recordemos que Atmos era un personaje que estaba escrito de una manera súper narcisista y ególatra, y entonces eso le suma también otra capa que es, si le gana a Atmos, no es que le está ganando a cualquiera. Le está ganando al tipo que se piensa que es el mejor de todos.
El que se la sabe todas.
El que se la sabe
total,
todas.
Total.
Ya que mencionás algo que tiene que ver con algo que hablaremos el número que viene, que en paz descanse Gary Leach, tiene esa historia increíble de Levitz con Gary Leach, el romance de sí, Atmos con Dringer.
Con Dringer, exactamente.
Si quieren ver algo dibujado como los dioses, vayan a ese número.
Sí, sí, es un número además muy particular porque tiene como varias pequeñas historias y hay algo de García López, está esto.
Colón creo que estaba
Ernie
también.
Colón, sí. Sí, sí, sí. Esto es de la serie inmediatamente anterior a esta, ¿no? La clásica serie Baxter escrita por Levitz. Bueno, creo que es lo que tenemos de este número. Van a ver que nos va a pasar bastante esto de, bueno, esto es lo que tenemos. Pero bueno, va también, como le decíamos, hay dos historias. Una parece que no va a ningún lado, pero hay otra que va a un camino muy particular que es a donde queremos llegar. Si nos quieren comentar todo esto, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Tomás, ¿dónde te encuentran?
@ Tomás Corsi en todas las redes sociales.
Ahí me encuentran como @ Gus Casals en todas las redes, incluyendo a YouTube. Si están en Twitter, pueden usar el hashtag 60AD, 60 con número AD, que siempre lo estamos monitoreando para ver qué tienen para decirnos. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Este episodio fue grabado gracias al equipamiento que nos prestaron nuestros amigos Ex Lunfa, Ex Demasiado Cine y aparte del equipamiento del Baído que nos está ayudando a que esta grabación salga lo mejor posible.
Este episodio también fue editado por Ian Gutiérrez, lo encuentran como @ Ian Veneno y le agradecemos la paciencia y las grandes ediciones que tiene que hacer de este podcast.